Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El amplio conocimiento de la región Sierra de Amula, determinante para la elección de Ana María de la O Castellanos como rectora del CU Costa Sur. La Unidad de Servicio Social del Centro Universitario de la Costa Sur convoca al alumnado a sesión informativa para el periodo de registro de servicio social. Más de 200 familias en el municipio de Autlán recibirán materiales para construcción. Desdén gubernamental y malinchismo causantes de la decadencia de la banda en Autlán. Remuneración económica determinante para reactivar a la banda Autlán, dice Gabino Gómez. En la señal universitaria, el paquete federal contra la inflación y la carestía, con pros y contras académicos. En la señal estatal, paritarias feministas piden campaña oficial contra la violencia hacia las mujeres. Condenan asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. La Unión Europea cierra la puerta a productos vinculados a la deforestación. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 6 de mayo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, de mi compañero Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora universitaria. Saludamos también en los controles operativos, en esa cabina, a nuestros compañeros de Servicio Social, Rodrigo y Julio, que están atendiendo su servicio social como estudiantes de este centro universitario. Bien, pues vamos a iniciar con la información que le hemos preparado, no sin antes recordarle que este espacio de información, usted es muy importante para nosotros. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través de nuestro WhatsApp, el 317-121-2325. Puede establecer comunicación con algún mensaje de voz o mensaje de texto. Vamos a comenzar con la información que nos ocupa esta mañana para usted que nos sintoniza en esta frecuencia y para quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
El amplio conocimiento sobre la región Sierra de Amula ha sido un factor determinante para la elección de Ana María de la O Castellanos Pinzón como rectora de este centro universitario. El rector general de la Universidad de Guadalajara aseguró que el trabajo de investigaciones que la académica Ana María, rectora, ahora, en este centro universitario, ha realizado en municipios como Autlán, Unión de Tula, Cuautla, Ejutla y Ayutla. Este factor, este aspecto, será determinante para el desarrollo de su gestión durante el periodo del 2022 al 2025 y beneficiará no solo al centro universitario, sino a la región en general. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Amplio conocimiento sobre la región Sierra de Amula y el extenso trabajo de investigación en la zona que ha realizado y que forma parte de la trayectoria de Ana María de la O Castellanos Pinzón fueron cuestiones determinantes para que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la designara como rectora del Centro Universitario de la Costa Sur para el periodo 2022-2025. Así lo compartió el rector, quien dijo que el reconocimiento de las problemáticas que afronta la zona, que Ana María de la O ha adquirido gracias al trabajo de investigación que ha realizado en municipios como Autlán, Unión de Tula, Cuautla, Ejutla y Ayutla, será determinante para el desarrollo de su gestión, cuestión que, sin duda, le permitirá innovar los planes de estudio del centro universitario y fortalecer el modelo intermunicipal en favor del medio ambiente, aseguró.
Es alguien que conoce la historia de la región, que ha trabajado los temas migratorios, que es experta en el lenguaje, que su trayectoria la ha hecho en la universidad, aunque fue en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde ha tenido sus responsabilidades administrativas, que eso ha sido jefa de departamento, directora de división, directora de un área de la Biblioteca Pública, Juan José Arreola. Pues bueno, lo que más me llamó la atención de su currículum para que pudiera dirigir este universitario es que verdaderamente es una experta, una investigadora que conoce las problemáticas de esta región, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, muy contentos de este nombramiento.
Villanueva Lomelí agregó que para las nuevas designaciones centró sus decisiones en privilegiar a las universitarias de la red, que fueron destacadas en las ternas que recibió. Es por ello, dijo, que de los 6 centros en los que fueron designados nuevos rectores y rectoras, 4 son mujeres y 2 hombres. El objetivo principal es lograr la paridad de género en la universidad, sentenció el rector.
Yo espero que sigamos en esa proporción hasta que la paridad se logre en el Consejo de Rectores. Yo lamento que no me haya tocado a mí ahorita tener la posibilidad de haber tenido la paridad en el Consejo de Rectores, pero sí fue importante, y creo que la doctora Lilia Oliver ha dejado un gran legado aquí, que hoy la doctora Ana María Lao va a continuar, y la verdad es que también sí, que haya sido mujer, sí fue un factor también en mi decisión de las ternas. Sí privilegié a las universitarias que fueron consideradas.
Erradicar la violencia de género en la Universidad de Guadalajara y repensar la oferta educativa son las principales encomiendas que el rector general solicitó a las y los rectores con el comienzo de esta nueva etapa. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Unidad de Servicio Social del CU Costa Sur convoca a el alumnado a la sesión informativa para el periodo de registro del servicio social. La reunión se realizará en la sala de exrectores el próximo jueves 12 de mayo para dar a conocer los detalles sobre el periodo de registro para realización del servicio social, mismo que abrirá el próximo lunes 16 de mayo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Unidad de Servicio Social del Centro Universitario de la Costa Sur convoca a las y los estudiantes a asistir a las charlas informativas que realizará el próximo jueves 12 de mayo para dar a conocer los detalles sobre el periodo de registro para realizar servicio social, que iniciará el próximo lunes 16 de mayo. Las reuniones se llevarán a cabo en la sala de exrectores del CUC Sur, la primera a las 12 y la segunda a las 17 horas del mismo día. Así lo informó Karen Sobeida Vargas Pelayo, jefa de la Unidad de Servicio Social.
Para que aquellos que si no pueden acudir por la mañana, bueno, pues se presenten, acudan por la tarde, para que no se les cruce con sus clases o algo por el estilo. Ahí se les dará toda la información y los procesos para registrarse para hacer el servicio social, y los tiempos que se tendrá para hacer ese registro y los documentos que habrán de entregar.
El periodo de registro arranca el próximo 16 de mayo y cierra el 30 de junio para iniciar actividades en el mes de septiembre del año en curso.
Muy presente, ahí está la Unidad de Servicio Social, se les puede informar, pero lo principal, chicos, acudan a la charla informativa. Yo creo que ahí es una manera de evitar luego en la oficina tener aglomeraciones y estar dando la misma información 1, 2, 3 o a veces cientos de veces.
Las dependencias interesadas en recibir alumnado para realizar servicio social tienen hasta el 30 de mayo para compartir en la plataforma del centro universitario los programas que ofrecen. Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al número de teléfono 317-38-250-10, extensión 57-131. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
A Avanzamos con la información. Más de 200 familias en el municipio de Autlán recibirán materiales para construcción. El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, anunció la más grande entrega de paquetes del programa Materiales para Vivienda a Bajo Costo, en el que dijo se beneficiarán a más de 200 familias en el municipio. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
El presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Salvador Robles Martínez, anunció en la página oficial de Facebook del gobierno de Autlán la entrega de materiales para construcción en beneficio de más de 200 familias de este municipio. El alcalde precisó que se trata de la entrega más grande de paquetes del programa Materiales para Vivienda a Bajo Costo, en el que participan proveedores locales, empresas como Mariana Trinitaria como proveedora de los insumos a bajo costo y el gobierno municipal.
Nos encontramos en este momento ultimando los detalles para lo que será el día de mañana una de las entregas más importantes de un programa de apoyo para las familias de Autlán. Más de 200 familias el día de mañana se verán beneficiadas con estos programas a bajo costo, que gracias al apoyo de la ciudadanía, de las empresas como Mariana Trinitaria y proveedores locales, y obviamente del gobierno municipal, estamos realizando para fortalecer la economía familiar y apoyar a más de 200 familias del municipio de Autlán.
El alcalde agregó que la entrega de materiales se realizará el día de hoy a las 10 de la mañana en la unidad deportiva Chapultepec para todas aquellas personas que previamente se registraron en el programa.
Así que la cita es el día de mañana a las 10 de la mañana, muy puntuales, para comenzar con esta entrega de todas las personas que en días pasados se anotaron en los diferentes padrones y van a ser acreedoras de este gran beneficio.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una breve pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, algún tema que usted desee colocar en la agenda de nuestros compañeros del área de noticias. Por favor, le invitamos a que establezca comunicación al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa breve, regresamos. Avanzamos con la información. Desdén gubernamental y malinchismo son las causantes de la decadencia de la banda Autlán. Actualmente, la banda musical Banda Autlán enfrenta dificultades, algunas derivadas de la pandemia por el COVID-19, otras se vienen arrastrando producto del desdén gubernamental y malinchismo hacia la agrupación. Mantenerla a flote ha sido una lucha constante, así lo indicó su director Jaime Gavino Gómez Acosta. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
De acuerdo con José María Casillas, autor del primer libro formal sobre la historia de Autlán, para la segunda mitad del siglo XIX ya destacaba la banda Autlán en la escena musical del momento. Bajo la dirección del hidrocálido Antonio Cuellar, músico de formación militar que aplicó el rigor teórico a la ejecución instrumental, aportando seriedad artística a esta agrupación, Antonio Cuellar fue autor de renombradas composiciones para el baile de moda de su tiempo, llamadas cuadrillas. Las cuadrillas militares de Antonio Cuellar fueron llevadas por comandantes franceses a los salones parisinos, donde obtuvieron la aceptación del público, explicó Jaime Gavino Gómez Acosta, director de la banda Autlán, durante el conversatorio Crónicas de la banda Autlán, realizado en el marco de festejos del décimo aniversario del Museo y Centro Regional de las Artes. De acuerdo a lo expuesto por Jaime Gavino Gómez Acosta, el prestigio de la banda se mantuvo bajo la dirección de Santos Arreola, pero entró en un periodo de claroscuros y estuvo a punto de desaparecer. Fue Silvino Arechiga, músico originario de Juchitlán, quien reorganizó la agrupación y volvió a colocarla en el plano artístico, organizando audiciones en el Paseo de los Llanos del Cuajinque y en el kiosco de la plaza principal. Fue bajo la dirección de Feliciano García y Nicolás Sánchez Gómez en la década de 1920 cuando la banda Autlán alcanzó su periodo dorado. Destacó por sus participaciones en Autlán y principales ferias de los municipios de la región. En esta época, diferentes músicos que integraban la agrupación migraron a las principales ciudades como instrumentistas. Otros fundaron sus propias agrupaciones en municipios aledaños. La banda Autlán volvió a experimentar un declive a finales de los 50. La influencia de nuevos géneros y ritmos musicales más bailables, aunado a la demanda de mejores sueldos a cambio de menor esfuerzo técnico y artístico, desplazó el trabajo y repertorio del conjunto. Actualmente, la banda enfrenta dificultades, algunas derivadas de la pandemia por COVID-19 que impidieron que la agrupación se reuniera para practicar, otras se vienen arrastrando, producto del desdén gubernamental y malinchismo hacia la agrupación. Mantenerla a flote ha sido una lucha constante, indicó Gabino Gómez.
Y de ahí para el Real, pues, la banda se ha mantenido así, pues, con claros oscuros, de pronto renace, de pronto se viene para abajo, pero ha sido una lucha muy constante de parte de los últimos dos directores. Como te digo, a mi padre le tocó la dirección en los años 50, cuando ya la música empezaba a comercializarse, y donde muchos músicos los enseñaba y se iban a tocar grupos donde les pagaban más. Yo inclusive, yo a los 15 años me le fui a un grupo musical, ¿verdad? Porque me pagaban mucho más y porque me sentía a lo mejor más artista o no sé cómo decir en este tiempo los jóvenes, ¿verdad? Pero a mi padre, yo le dije muchas veces que acabáramos la banda, pero él dijo hasta mi muerte. Entonces yo por eso es de que he tratado, sigo igual que él, tratando de que esto no muera. Ahorita la banda, esta pandemia nos afectó mucho. Apenas ahorita en carnaval empezamos a estudiar de nuevo, y esta audición que vamos a tratar de dar ahorita, pues tenemos poco tiempo, ¿verdad?, de que volvemos a ensayar. Pero sí, la banda pues ha sufrido muchas, sobre todo decadencias por parte de autoridades, inclusive por parte de la misma población. Hemos sufrido el malinchismo de muchas personas. Y también muchas personas que nos han apoyado, y por eso estamos de pie.
El conversatorio fue conducido por Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán. Durante el diálogo cuestionó el hecho de que algunas partituras con valor histórico no estén exhibidas en el museo, además de aportar apuntes históricos para contextualizar los datos y memorias evocadas por Jaime Gabino Gómez Acosta. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y en este contexto de la banda Autlán, la remuneración económica es un factor determinante para reactivarla, para impulsarla nuevamente. Las serenatas públicas de la banda Autlán, es determinante que los músicos perciban una remuneración económica y que se fomente la educación musical temprana. Así lo dijo justamente su director, Jaime Gabino Gómez Acosta, director de la banda Autlán. Antonio Díaz nos tiene información.
Para que la banda Autlán vuelva a tener una época de esplendor como la de los años 40, es determinante que se destinen recursos para remunerar económicamente a los integrantes de la agrupación, además de fomentar el estudio de la práctica instrumental con rigor y enfoque académico, indicó Jaime Gabino Gómez Acosta, director de la banda Autlán.
Están las clases aquí, tenemos la orquesta de ecos, ¿verdad?, que vemos que van por buen camino, y una parte muy importante son las autoridades, ¿verdad?, que es fomentar esto. Y no sé, buscar las estrategias para llamar la atención de que haya músicos que quieran estudiar la cuestión teórica y empezar a cambiar el repertorio, ¿verdad? Yo quería tocar en esta ocasión alguna obra, pero no fue posible por lo de la pandemia, ¿verdad? Por ahí en puerta ya queremos sacar algunas obras de las que se tocaban en los años 40, que ahí están, pero sí ocupamos mucho estudio. Y naturalmente, que al músico se le pague, eso es, ¿verdad? Ya en aquellos años, como te digo, los músicos lo hacían por hobby, pero ahora ya todos los músicos, pues, incluyéndome yo, de eso vivimos, ¿verdad? Entonces, es eso, fomentar. Yo pienso que entre todos, autoridades, familias, sociedad, podemos ir fomentando esto, ¿verdad?
Al respecto, Griselda Álvarez, integrante del Patronato del Museo y Centro Regional de las Artes, recordó que anteriores administraciones han implementado estrategias de recaudación de recursos con comerciantes del Centro Histórico para financiar las presentaciones de la banda. Propuso a las autoridades en turno y ciudadanos interesados en contribuir económicamente a destinar una cantidad mensual para el pago de los músicos.
Bajo un compromiso y poder dar ese apoyo. Yo tengo años diciendo. Pues, ojalá.
Yo recuerdo que en un concierto que se dio en la ciudad, yo me traje y yo acuerdo 1,000 pesos.
La actividad concluyó con la presentación en público de la banda Outland. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo con Claudia Martínez.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. Se tiene ingresos de humedad tanto del Golfo de México como del Mar Caribe y esto estará interactuando con una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental y otra sobre la península de Yucatán, y esto favorecerá lluvias significativas hacia la parte noreste y sureste del territorio, mientras que en la parte occidental se tienen pequeños ingresos de humedad que aumentan las probabilidades de precipitaciones bastante aisladas, principalmente hacia la porción sur de Jalisco y hacia Michoacán. Sin embargo, también este fin de semana estaremos experimentando los efectos de una ola de calor que se prolongará tantito más allá de este fin de semana. Y pues el día de hoy para Autlán de Navarro amanecen con cielo despejado durante todo el día y por la noche se prevé que continúen condiciones de tiempo estable y también intervalos de cielo con poca nubosidad. Continúan las temperaturas calurosas y pues también se tiene escasa probabilidad de lluvia aislada durante la tarde. El viento dominante será del suroeste con algunas rachas ocasionales. Para este fin de semana se espera combinación de sol y nubes, escasa probabilidad de lluvia aislada y pues continuaremos experimentando temperaturas altas. La temperatura mínima hoy fue de 19 grados Celsius y la máxima estará entre los 34 a 35 grados, pudiendo tener picos ligeramente mayores. La temperatura mínima para mañana estará entre los 16 a 18 grados. La salida del sol es a las 7 horas 27 minutos y la puesta será a las 20 horas con 23 minutos. Por el momento lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Vamos a una pausa para identificarnos. Regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa en nuestro espacio de entrevista el día de hoy. Agradecemos el que nos tome la llamada, el doctor Armando Brambila. Él es coordinador de epidemiología de la región sanitaria número 7. Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me escuchan allá?
Sí, con el gusto de saludarle, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a platicar acerca del panorama de la situación de COVID en esta región sanitaria número 7. ¿Cómo estamos hasta este momento con el tema, doctor Armando?
Bueno, en este momento ha bajado mucho los casos de positivos en nuestra región, aunque sí, ahorita en este momento tenemos algún hospitalizado en el hospital de Grullo principalmente, porque sigue siendo personas que no están vacunadas, pero en general ya los casos positivos que están saliendo en la región salen 3, 5 en toda la región, entonces en realidad esto está muy tranquilo.
Muy bien, ¿esto en todos los municipios?
Sí, en general en los municipios nos están saliendo menos de 10 casos en la región, en los 19 municipios, por pruebas de antígeno, ¿verdad? Por supuesto, aclaro, de los que están acudiendo a atención con nosotros. Esta información, recordar que siempre nos basamos en información oficial, que son las pruebas que se hacen por parte tanto de RADA como por las instituciones, sea INSISTO, Secretaría de Salud.
Así es. Bien, doctor, bueno, en este contexto, pues, de la información, nos menciona usted un dato importante, que en general las personas que han salido positivas son por no han recibido vacuna, ¿es algo, una información generalizada o algunos casos?
No, los positivos pueden salir vacunados y no vacunados. La diferencia es que los no vacunados van a tener sintomatología moderada o severa. Los que tenemos que han ingresado al hospital han sido personas que no están vacunadas. Y la gran mayoría, prácticamente todos los pacientes que están vacunados, no tienen síntomas severos. O sea, son síntomas muy leves que se asemejan a un resfriado común. O sea, no son pacientes que tienen dificultad para respirar, aclaramos. para más sencillo, ¿verdad? Pero los que están llegando a hospital o que tienen dificultad para respirar y se les confirma COVID son personas, por lo general son personas no vacunadas. Y los vacunados, pues por lo general nada más se atienden en los centros de salud, en los primeros niveles de atención y se regresan a su casa porque no requieren hospitalización.
¿Y se determina cuál es el contagio, o sea, COVID, en qué tipo?
No entiendo, ¿de qué tipo de,
sí,
de variante?
De variante, así es.
Pues sí, hemos tenido confirmación de algunas variantes de Omicron, pero siguen apareciendo ventas. Y de las nuevas variantes que se han reportado en algunas otras partes del mundo, pues no tenemos reporte, no tenemos registro de si está, que estamos teniendo pacientes con estas variantes. En general no hay mucha diferencia de las variantes, a fin de cuentas sigue siendo el mismo virus. Cambia un poco de variante a una a otra de la contagiosidad, ¿verdad? Pero ahí lo más importante es recordar a los pacientes que sin importar la variante, aquí lo relevante es estar vacunado, porque si estás vacunado con las variantes, la protección se va a dar. O sea, si estoy vacunado, voy a evitar tener casos severos. Entonces, independientemente de la variante, pudiera ser, si es una variante que modificó mucho, pudiera ser que la vacuna empezara a disminuir la efectividad, por eso es importante ponerse refuerzo. Pero independientemente de la variante, la vacuna que tenemos actualmente, que nos están poniendo, nos está protegiendo.
Claro. Doctor, ¿cuáles son las indicaciones hasta el momento para la ciudadanía con respecto, pues, a los protocolos en este caso, porque no se ha dado a conocer otra cosa contraria al uso de al ya dejarse de usar el cubrebocas? Pero usted tiene información de primera mano y me gustaría que nos compartiera con nuestros radioescuchas, pues, las indicaciones con respecto a seguirnos cuidando por el tema de COVID, porque aún está presente esta pandemia.
Bueno, los protocolos actuales marcan que en lugares abiertos ya no se recomienda traer cubrebocas. Si yo estoy a lo mejor en la plaza, en el jardín, o voy caminando por la banqueta, a lo mejor ya no voy a necesitar traer cubrebocas. Pero si estoy en un lugar cerrado, si yo ya entro a algún comercio o entro a cualquier lugar, que ya haya una mayor aglomeración y no hay buena ventilación, ahí sí se recomienda usar el cubrebocas. Y pues pedirle a la población que sean pacientes, porque me ha tocado ver que se molestan todavía porque les pide uno el cubrebocas, ¿verdad? Incluso en el consultorio se molestan de que uno les pide cubrebocas, inclusive si van con padecimiento respiratorio. Entonces deben de ser conscientes que el cubrebocas no es un mero, no es una mera burocracia. O sea, el cubrebocas tiene una finalidad de prevención, tanto para que yo no contagie si estoy enfermo, y pues para el que está sano, pues que no se contagie, ¿verdad? Entonces, entender, y debemos de tener en nuestra cultura, que el cubrebocas es importante siempre, no nada más ahorita que estamos en pandemia, que estamos en alerta por COVID. A cualquier padecimiento respiratorio se contagia de la misma manera, y con cualquier padecimiento respiratorio debemos de tomar las medidas de precaución. O sea, si yo veo que una persona trae tos, está estornudando y no trae cubrebocas, pues le voy a pedir que se ponga cubrebocas, aunque ya no estuviéramos en alerta por COVID.
Así es.
Debemos de cambiar esa cultura que tenemos en general.
Claro. Bueno, y enfatizar sobre todo en lugares cerrados es importante el uso del cubrebocas.
Exactamente. En lugares cerrados es más probable el contacto. En lugares abiertos, como hay circulación de aire, se dispersa, sí va a haber virus, pero se dispersa y va a haber una menor cantidad de microorganismos que se pueden adquirir. Entonces, por eso en lugares abiertos ya no es tan recomendado el uso de cubrebocas, en lugares cerrados siempre va a ser recomendado el uso de cubrebocas.
Claro. Doctor Armando, en esta situación, si alguna persona sospecha de que está contagiado, ¿aún se pueden acercar a la Secretaría de Salud, a la Jurisdicción claro Sanitaria sí, para la prueba? ¿O nos puede compartir qué hay que hacer en este caso?
Y bueno, recordar que deben de pasar a atención médica, debe de pasar a consulta, debe de ser valorado, a ser explorado, por supuesto, se va a revisar el paciente y de acuerdo a la sintomatología ya se va a valorar el programar una toma de muestra. O sea, no estamos haciendo muestras a todo el que llegue, vengo porque me tomen una muestra. Deben de pasar a atención médica, que es muy importante porque recuerden que la atención médica va a servir para valorar a mi paciente, para ver en qué condiciones está mi paciente, porque pudiera ser que el paciente no identifica algo que el médico sí lo va a identificar, ¿verdad? Entonces, siempre la atención médica va a ser más importante. Y ya después programar la toma de muestra si el paciente cumple definición operacional.
Claro. Muy bien. En cuanto al tema de la vacunación, doctor, sabemos que pues viene otra campaña también para menores de 12 a 17 años. ¿Esto también se aplicará aquí en el municipio?
Sí, eso recuerda que cuando la estrategia se establece, ya se queda en todo, pues en todo el estado, ya nada más, de acuerdo a la logística que se tenga, se va distribuyendo la vacuna y se va programando por municipio. Y a cada municipio empieza a anunciar dónde va a realizarse esta aplicación para que acudan nuestros usuarios.
Entonces, ¿nos quiere dar fechas, por favor, y lugares, si es que ya se tuvieran esta información para esta región, para esa jurisdicción sanitaria, doctor?
No tengo las fechas las tiene el departamento de vacunas. Hasta ahorita ya anunciaron las fechas para la vacunación en los niños de este grupo que sabían, no estaban con comorbilidades y no se les había aplicado. Se las voy a deber.
Muy bien, bueno, la importancia de la vacunación, porque aún escuchamos, pues sí, casos en que las personas no acudieron cuando correspondía por edades a aplicarse la vacuna. Es importante entonces aprovechar esta ocasión que platicamos con usted, doctor, para que pues insista en la necesidad de que la vacuna protege y que puede pues salvar en este caso del contagio. O aminorar los riesgos, sobre todo, como ya lo mencionaba. No sé si nos quiera reiterar esta información de las vacunas.
Ahora, sí, es muy importante. Debemos entender que la vacuna no va a evitar tal cual que yo me enferme. Porque muchos pacientes, me ha tocado ver pacientes que me dicen, es que estoy vacunado y ¿por qué me enfermé? Bueno, es que la vacuna no es para que no te enfermes. La vacuna es para que no tengas una presentación severa, o sea, que yo no tenga necesidad de estar hospitalizado porque no puedo respirar o que tenga complicaciones, incluso pues llegará hasta la muerte. La vacuna es para prevenir complicaciones. En muy pocos pacientes pudiera suceder que se compliquen aunque tengan el esquema completo. Sí puede pasar, aunque es lo menos común. Entonces recordar, las vacunas previenen formas graves de la enfermedad. No significa que no me voy a enfermar, sino que va a ser un cuadro muy leve.
Claro. Doctor Armando, si el paciente está recibiendo otras vacunas, sobre todo alergias, en este caso, que es una temporada también complicada, ¿también se puede aplicar la vacuna de COVID, si es que así le corresponde, por ejemplo, en este grupo de edad de 12 a 17 años que viene ya esta campaña?
Sí, no hay ningún problema. Prácticamente lo único que se contraindica para cuando se está vacunando es que el paciente esté febril y que tenga alguna sintomatología de algún otro padecimiento, principalmente respiratorio. Si tiene un padecimiento respiratorio, pues ahorita lo que vamos a pensar o queremos descartar es COVID, ¿verdad? No es tanto porque esté contraindicada la vacuna. Entonces, si tiene un padecimiento respiratorio, se va a solicitar que se acerque ya que ese padecimiento se haya resuelto. Y en sí, pues a lo mejor si están tomando algún antihistamínico, algún medicamento directamente para el eje, no tanto las vacunas, porque las vacunas tal cual no es un medicamento. Las vacunas no están contraindicadas a ninguna vacuna. O sea, pues, si se puso alguna vacuna, se puede poner la vacuna de COVID sin ningún problema.
Y bueno, pues la invitación para que las personas acudan a estas pues a estas campañas, sobre todo para estos grupos como se ha estado solicitando, que viene esta para menores de 12 a 17 años. Doctor, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas acerca pues de esta situación, de seguirnos cuidando, de seguir atendiendo a estas recomendaciones y con respecto al tema de la vacunación.
Bueno, hay que, si estamos con coberturas adecuadas, que lo ideal sería tener cobertura arriba del 90%, la probabilidad de contagios y de seguir con brotes y por supuesto seguir con la pandemia se disminuye. Entonces, por favor, hay que vacunarnos, hay que cuidarnos. Si yo tengo algún síntoma respiratorio, por favor, que sean conscientes. Cualquier síntoma respiratorio pudiera significar una infección. Deben de acudir con un médico para que los valoren y determinar si es infeccioso o no. Si es infeccioso, pueden contagiar. Todas las infecciones respiratorias se contagian, todas. Una gripa, una anginas, una faringitis, una bronquitis, una neumonía. No nada más COVID. Entonces, por favor, si tienen algún síntoma respiratorio, acudan a consulta, no se automediquen. Y por supuesto, alimentación saludable, hidratación, ejercicio, que siempre, siempre es importante.
Así es. Muy bien, doctor, pues agradecemos su disposición, como siempre, para atender estos espacios aquí en Radio Universidad y pues continuar informando a la población oportunamente, pues la necesidad que tenemos de seguirnos cuidando, como ya da esta buena recomendación, y atender también las campañas de vacunación. Muchísimas gracias. Sí.
No, gracias a usted, Elia, que esté muy bien.
Hasta luego. Igualmente, hasta muy luego. Buenos días. Bien, muy pues, gracias. Hemos escuchado la participación del doctor Armando Brambila, quien es coordinador de epidemiología en la región sanitaria número 7, a propósito de esta próxima campaña que ya se aproxima, que ya le estaremos dando información al respecto, ya que el próximo lunes inicia la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 17 años en los municipios del interior del estado de Jalisco. No se requiere cita, serán más de 100 centros de salud que contarán con la vacuna en las 12 regiones sanitarias. También pues habrá disposición del biológico para personas de 18 años que requieran primeras, segundas y dosis de refuerzo, con la finalidad pues de proteger al grupo de población de adolescentes entre los 12 y los 17 años en general ante el contagio de COVID-19. Es que se iniciará el próximo lunes 9 de mayo, arranca en municipios del interior del estado la jornada de vacunación en centros de salud en las 12 regiones sanitarias. Para acudir a estas jornadas no se requiere cita, únicamente se requiere registro de vacunación federal disponible en la página de mivacuna.salud.gob.mx, acudir en compañía de la madre, del padre o del tutor con su identificación oficial. Y en el caso de segundas dosis, hay que presentar un comprobante de la primera dosis con al menos dos meses de la aplicación de la primera, llevar impreso nuevamente el expediente federal descargable en la página de mivacuna.salud.gob.mx. En las mismas sedes se contará con vacunación para personas de 18 años o más que no hayan iniciado su esquema, que tengan pendiente su segunda dosis o que requieran un refuerzo. En este último caso deben pasar al menos 4 meses de su última aplicación y asimismo pues deben llevar impreso su expediente federal de la dosis de refuerzo, además de identificación oficial. Los horarios de atención serán desde lunes a viernes de 9 a 13:30 horas y las sedes, domicilios y detalles en cada región sanitaria que se pueden consultar en la página de coronavirus.jalisco.gob.mx/ruta de la vacunación. Ahí usted puede consultar cuándo serán los días para la aplicación de la vacuna para estas edades de entre 12 a 17 años. Como escuchamos la recomendación del experto, del médico de la Secretaría de Salud, es importante atender a esta campaña. Vamos con más información, son las 9 de la mañana ya con 46 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, el paquete federal contra la inflación y la carestía con pros y contras, dice académicos. Como necesario pero insuficiente, así calificó el paquete para combatir la inflación. Esto lo calificó el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado de estudios económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. En rueda de prensa, 3 académicos del CUCEA hablaron sobre este paquete que implementarán contra la inflación el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Añadieron que el paquete puede tener efecto en la baja de precios de manera temporal, sin embargo, son preocupantes sus limitaciones. Es un programa en el que las estrategias de producción y reducción de precios se basan en el apoyo de grandes empresas y del gobierno. Hay que recordar que en México, 52% de las personas dependen del pequeño comercio, el cual fue excluido de este paquete. Esto implica que el impacto de la política de reducción de precios no va a ser generado generalizado para la población. La estrategia de producción que se está planteando cuesta y no se ha mencionado que los costos hasta este momento se estima que van a superar el 1.4% del Producto Interno Bruto. Entonces es una estrategia costosa que excluye a muchos consumidores. Ruiz Porras explicó que algunos productos como el gas LP, la electricidad y la gasolina eventualmente están fuera de control de la política económica nacional. Y además de esto, destacó que las estrategias contenidas en el paquete deben durar máximo 6 meses a fin de no generar problemas de largo plazo para la economía mexicana. El doctor Héctor Iván del Toro Río señaló que el aumento de los precios de la canasta básica y de algunos productos y servicios tienen modificaciones debido a las circunstancias internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania y factores que afectan a los productores y a los consumidores. De continuar con las mismas tendencias, el año podría culminar con cifras que pueden ser superiores a los 2 dígitos en materia de inflacionaria. Al día de hoy tenemos una inflación mayor a la que se presentó en todo el transcurso del 2021. Esto ocasiona que la presión económica generada tenga repercusiones. Entre las recomendaciones que el investigador hizo a la población para enfrentar la inflación se encuentran buscar bienes sustitutos que permitan a la población disminuir el precio de gasto por la compra de productos de la canasta básica y reducir los gastos hormiga. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Vamos a la señal estatal. Paritarias feministas piden campaña oficial contra la violencia hacia las mujeres. En la Plaza de la Liberación del centro de Guadalajara, las colectivas paritarias denunció que la integridad de las mujeres en el estado de Jalisco están en riesgo y es constante la desaparición de ellas. Por ello hicieron un llamado a los 3 niveles de gobierno para transformar patrones culturales misóginos, machistas y erradicar la violencia de género. Mara Robles, diputada del Congreso de Jalisco por el partido Hagamos y parte de la colectiva Paristas, pidió que tanto el gobierno estatal y las universidades públicas y privadas le dediquen un mes entero a la reeducación de todos y de todas para evitar que sigan las incidencias delictivas altas en violencia en contra de las mujeres, desapariciones, acoso, hostigamiento sexual y laboral, feminicidios y todo tipo de agresiones. La colectiva Paristas buscan dirigir esta campaña especialmente a los hombres para su pronta y obligatoria sensibilización. Dolores Pérez, catedrática especialista en construcción de paz, señaló que como paristas siempre están en apoyo de mujeres que se sientan en riesgo. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Condenan asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. El gobierno de México expresó su condena al asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, anunció la colaboración con el gobierno de Sinaloa para esclarecer el caso y ofreció que no habrá impunidad. En un tuit, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, también anunció que se reforzarán las medidas de seguridad para los periodistas. Por la mañana, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, en Puebla, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que el 1 de enero al 4 de mayo de este año fueron asesinados 6 periodistas. Explicó que hay 19 detenidos o buscados por esos asesinatos, de los cuales 16 ya están vinculados a proceso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades estatales a que realicen una investigación diligente del caso hasta dar con los responsables materiales e intelectuales de este delito y se evite con ello la impunidad. El condenar al homicidio reitera su llamado al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación para que de manera urgente se fortalezca y se amplíe el esquema de protección.
Señal Internacional.
Unión Europea cierra las puertas a productos vinculados a la deforestación. No va a permitirse la importación de productos relacionados con la deforestación. Uno de los temas pues ya esgrimidos por algunos miembros de la Unión Europea para no ratificar el acuerdo comercial en el Mercosur. Esto lo afirmó el comisario de Medio Ambiente.
La Unión Europea es firme respecto a sus condiciones de cuidado ambiental para negociar acuerdos. Así lo informó el comisario de Medio Ambiente del Bloque Europeo, Virginio Sinkevicius, en una entrevista con la AFP en Montevideo, tras una gira por varios países de América Latina. Los productos asociados con la deforestación no podrán aterrizar en el mercado europeo. De esta manera nos aseguraremos de que nuestros crecientes patrones de consumo no aumenten las pérdidas forestales en otras regiones. Algunos países de la Unión Europea han expresado su rechazo a ratificar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur por la deforestación en la Amazonía, que el primer trimestre de este año alcanzó 940 kilómetros cuadrados solo en Brasil. Sinkevicius señaló que todo acuerdo debe respetar el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Basamos nuestros acuerdos comerciales en nuestros valores fundamentales, que no cambian por las elecciones en uno u otro país. El Pacto Verde es nuestra reacción natural a lo que la ciencia nos ha estado diciendo todo el tiempo sobre los efectos devastadores del cambio climático. El comisario también advirtió que Europa solo abrirá las puertas de su mercado a los minerales que se extraigan tras una cuidadosa evaluación de impacto y sin interferir en los derechos humanos de los pueblos indígenas. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro promueve la minería y la extracción de hidrocarburos en territorios ancestrales de las comunidades originarias.
Señal Cultural.
Nos vamos a la señal cultural y es una recomendación que nos hace Elena Castillo de Fil de Bolsillo para ver qué nos propone para disfrutar este fin de semana con una buena lectura. Te escuchamos, Elena.
Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Hoy quiero recomendarles la publicación más reciente del escritor y divulgador científico David George Haskell, de quien les hablé la semana pasada de su libro En un metro de bosque. Pues en 2017 publicó otro genial ensayo siguiendo el mismo tono contemplativo, filosófico y poético del anterior, pero ahora para describir de manera hermosa todo el microcosmos que habita en 12 árboles de diferentes partes del mundo. El libro se titula Las canciones de los árboles y en él este profesor de biología se sumerge en el subsuelo para describir todas las redes de comunicación que tienen las raíces de los árboles con otros árboles y con otros seres y organismos, dando cuenta de que todos estamos conectados. También mira hacia arriba y detalla los seres vivos que transitan o atraviesan por sus hojas y troncos. El viento, el sol, las nubes y la lluvia, los pájaros y los insectos. El título hace referencia a los sonidos distintivos que producen cada uno de estos ejemplares. Con una grabadora y micrófono en mano, Haskell registró todo el universo sonoro, identificando su acústica y lenguaje especial según el tipo de seres vivos que los habitan y rodean, hongos, bacterias, animales y humanos. Aporta entonces también una mirada social, ideológica y cultural de los distintos lugares del mundo donde se encuentran esos árboles, así como una perspectiva personal y filosófica de su experiencia al treparlos y contemplarlos. Haskell es un maestro de la observación, ha desarrollado una sensibilidad e inteligencia para encontrar las infinitas conexiones que se llevan a cabo en la naturaleza y que pasan desapercibidas para la mayoría de nosotros. Este libro ha obtenido importantes premios y reconocimientos, y la verdad la manera de escribir de este señor es de una estética y una belleza impresionantes. Se los recomiendo ampliamente. Las canciones de los árboles de David George Haskell es publicado por la editorial Turner y es traducido por Guillermo Sandizaga. Soy Elena Castillo, estoy segura que lo van a disfrutar. Gracias por acompañarme, hasta la próxima.
En resumen.
el amplio conocimiento sobre la región Sierra de Amula ha sido un factor determinante para la elección de Ana María de la O. Castellanos Pinzón como rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. La Unidad de Servicio Social del Centro Universitario de la Costa Sur convoca al alumnado a sesión informativa para el periodo de registro de servicio social. Más de 200 familias de Autlán recibirán materiales para la construcción. Desdén gubernamental y malinchismo causantes de la decadencia de la banda municipal Autlán. Remuneración económica determinante para reactivar a la banda Autlán, dice y afirma su director Gabino Gómez. El paquete federal contra la inflación y la carestía con pros y contras académicos. Paritarias, feministas piden campaña oficial contra la violencia hacia las mujeres. Condenan asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. La Unión Europea cierra la puerta a productos vinculados a la deforestación. Bien, pues es música con sabor allá viernes, casi fin de semana. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me despido, pero nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Y me voy a despedir con esta frase de Khalil Gibran. Dice, en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Que tenga usted un excelente fin de semana. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.